Buenos días, hermanos. Que Dios bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la escritura, el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. No cabe duda que una de las ambiciones más notorias en el ser humano, como ser inteligente, como ser que razona, uno de los deseos y sentimientos del hombre es ser sabio. La verdad es que si yo preguntara esta mañana, ¿quién quiere ser sabio? Pues seguro que todos levantarían la mano. Pregunto, ¿quiénes de aquí quisieran ser sabios, hermanos? Amén, todos. ¿Quién quiere ser tonto, pues? Nadie. ¿Quién quiere ser necio? Menos, dice hermano. Es mejor todavía ser tonto que necio, hermano. Pero no cabe duda que la forma en que el hombre ha enfocado la sabiduría no es la forma en que Dios concibe la sabiduría. Y eso es lo importante y que nosotros debemos de entender a través del mensaje que Dios quiere darle a la humanidad. Acá vemos en que Dios le entrega al hombre todas las cosas. Dios le entrega árboles, le entrega ríos, le entrega todo lo que estaba al alcance, los animales, y pone al hombre para que administre sobre toda la creación que Dios había hecho. Viene el hombre y empieza a hacer un análisis de lo que tiene y lo que ve, pero se va por la tangente, porque Dios le había dicho de que estuviera cerca de él. Eso significaba comer del árbol de la vida. Estar cerca de Dios significa permanecer en la sabiduría y permanecer en la inteligencia. ¿Qué es lo que sucede? Viene el hombre y distrae a través de Eva la atención y la comunión que tenía Adán con Dios y empieza a buscar sabiduría por otro lado. Oigan, pues. Recordemos que Dios le dice a Adán, mira, de todo árbol del campo podés comer, solo de este no. ¿Y de cuál es el que le dijo que Dios que no? El de sabiduría, de bien y de mal. De ese, ¿qué dijo? No comerás, porque el día que tú comieres, ¿qué dice? Ciertamente ese día morirás. Dios fue claro, ¿no? ¿Qué significaba no comer del árbol de la vida? Significaba que el hombre sí dentro de él busca la sabiduría, necesita la sabiduría para poder vivir, sobrevivir en este planeta. Lo único es que Adán buscó la sabiduría en otro lugar y no en el lugar que Dios había dicho que debería de estar la sabiduría. ¿Me explico, hermano? Es como que vengamos por un momento y nos imaginemos un hogar, una casa, en donde viene el papá y le dice, mira, mijo, hazme caso, yo quiero lo mejor para ti. Yo quiero enseñarte cómo vivir, quiero mostrarte cómo vivir la vida, cómo enfrentar tus problemas. Y el padre empieza a enseñar a su hijo, y yo te voy a enseñar, llega el momento de la adolescencia, y el padre tendrá que enseñarle a su hijo cómo va a ser su desarrollo aún sexual. Y le dice, mira hijo, tú vas a tener estos cambios. Qué bueno que el padre tomara esa diligencia en la vida de sus hijos. Y le decirle, mira hijo, vas a empezar a cambiar de voz. Vas a empezar a tener manifestaciones especiales, bellos por acá. Y vas a empezar a tener estos cambios hormonales. Qué lindo sería eso, que el padre, en la sabiduría de él, ministrar a su hijo, y el hijo le y pon mi atención, hijo, yo te voy a enseñar que las madres tomaran a su hija y le decirle: mira, hija, fíjate que vas a tener ciertos cambios, tener los 10, 12 años, tú vas a tener ciertos cambios en tu cuerpo y vas a tener sangrado y vas a sufrir algunos cambios especiales en tu personalidad. Yo te voy a enseñar, hija. Qué lindo es esto, cuando un padre y una madre son capaces de poder ministrar la vida de sus hijos, enseñarle el camino correcto, y que ellos, a través de una inocencia y una sabiduría que Dios puede dar, las cosas fueran excelentes. Pero qué tal si el patojo se les desespera o el papá se descuida y se va a prender a la calle. ¿Cómo es que suceden estos cambios? ¿Cómo va a trasladar el mundo la sabiduría a este muchacho? ¿Bajo la vulgaridad? ¿Bajo lo que es la malicia? ¿Bajo lo que es la picardía? ¿Cómo le va a explicar la sexualidad, por ejemplo, un compañero de clases, un compañero, un amigo, un pandillero? ¿Cómo le va a explicar la sexualidad a tu hijo? Se lo va a explicar a su manera, vulgarmente, abusivamente, concupiscentemente. Dios le dijo entonces al hombre: mira, yo te voy a explicar todas las cosas. Lo único que tienes que hacer es permanecer cerca de mí. Dios es la sabiduría, Dios es la inteligencia, Dios es el conocimiento de todas las cosas, porque todas las cosas fueron hechas por Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cómo no va a saber Dios cómo se manejan las cosas? ¿Cómo Dios no va a saber cómo se maneja la fisiología del cuerpo, la anatomía, la histología y toda la ciencia que maneja el cuerpo humano? Dios lo sabe todo, pero Dios quería que el hombre lo aprendiera inocentemente, sabiamente, de la mejor manera. Ese era el sentimiento de Dios. El hombre decidió dentro de él mismo buscar otra forma de adquirir la sabiduría. ¿Me entiende, hermano? No a la forma que Dios quería, no a la manera de la perfección. Y el hombre fue a buscar la sabiduría en la calle. Ahí la fue a buscar, donde Dios le había dicho que no fuera. ¿Me explico, hermano? Es como que tu hijo empiezas a buscar ayuda. Entonces busca ayuda y se consigue un su amigo, y lo que hace es torcerle la mente, torcerle los pensamientos, despertarle malicias dentro de su corazón, cosas que van a torcer la vida el resto de su existencia. Dios quería enseñarle su sabiduría, y por eso dice: pero viene Dios, le plantea al hombre que no adquiera la sabiduría fuera. Por eso, hermanos, aquí está la sabiduría, porque aquí Dios es el que gobierna. La sabiduría está en la bendita palabra de Dios. Y aquí hay sabiduría, no porque nosotros seamos los grandes sabios, sino porque estamos trasladando la sabiduría de Dios a un pueblo que quiere oír sabiduría de parte de Dios. Cuando viene Dios y le plantea, el hombre decide otra cosa. Y vio, versículo 6, ¿qué dice? Y vio la mujer, ¿qué dice? Que era bueno, ¿qué dice? Pero ¿por qué dice solo vio? ¿Ah? Quiere decir que no analizó. Quiere decir que no pudo discernir. No pudo razonar. No se pudo recordar de la recomendación de Dios. Solo se fue por lo que vio. ¿Me explico? Dice que vino Eva y vio que el árbol, ¿qué dice? Era bueno. ¿Para qué en primer lugar? Para ¡hala, qué bueno está! Fuimos a un lugar en donde había un arbolito y tenía unas frutas, pero qué bonitas eran esas frutas, rojas. Yo le digo: ¿cómo dan ganas de comer? Cuidado, hermanos, eso es veneno, me dijeron. ¡Oh! Hay cosas que se miran bien, ¿o no? Pero son venenosas. Lo que Dios estaba evitando es que el hombre comiera algo que le iba a hacer daño a él mismo. que lo iba a matar, porque el día que tú comas de ese árbol vas a morir. Viene acá y dice, y vio que era para comer y que era agradable a qué. ¿Qué le parece, hermano? Esa patoja, qué chula es. Pero tiene sida. Las mujeres más bonitas son las más apetecidas. Son las que te van a hacer la vida imposible. No, mi hijo, no te cases con esa, hombre. Vieras, yo le conozco su vida. Es que qué chula está. Y mira, mamá, ese muchacho, qué papayote es. Papazote, mira. Y aquel con sus camisas apretadas, sus músculos, ¿verdad? Qué papazote es. Ese carga 10 más encima, hombre. Tu madre quiere evitarte un problema. Pero tú quieres buscar por tu propia cuenta, porque agradó a tus ojos, agradó a tus oídos, agradó a tus sentidos materiales, y vio Dios, y vio, dice, que era agradable a los ojos, y árbol, ¿cómo dice? Codiciable para adquirir, ¿qué dice? Sabiduría. Ese es el éxito de nuestras escuelas. Ese es el éxito de la educación actual, que viene desde la educación griega, hermanos, ya trascendido a niveles exuberantes, en los cuales lo predominante actualmente es la universidad. Si usted no es universitario, no vale nada. Necesita entonces encontrar esa sabiduría, porque en esa sabiduría tú vas a tener éxito. Y mira, y ahí vas a ser sabio. Lo que se te olvida es que ahí te vas a morir, porque Dios quiere que adquieras una sabiduría conforme a lo que Dios ha establecido, aquella ambición, porque era, dice, y era para alcanzar sabiduría. Y entonces decidió algo. Yo veo que está bueno y veo que voy a aprender, ahí voy. No dijo, papá, esto se mira bueno, esto me gusta, ¿qué piensas? ¿Cuántas veces nosotros en la vida, antes de tomar una decisión formal acerca de nuestra existencia, acerca de nuestro futuro, nos arrodillamos y decimos, Señor, ¿será bueno lo que estoy haciendo? Voy a ir a tu palabra, ¿y qué dice tu palabra? Voy a buscar el consejo adecuado en base a la palabra de Dios para ver si no me están engañando los ojos, si no me están engañando los oídos, porque a mí me parece bueno. Por eso dice la palabra, hay camino que al hombre parece bueno, pero su final, ¿qué dice? Es muerte. Amén. No todo lo que brilla es oro, y no todo lo que aparentemente es éxito es el verdadero éxito. Por eso el hombre está desvirtuado de lo que es lo verdadero, y no hay sabiduría en la vida del hombre. El hombre tomó su propia sabiduría. En lugar de pedir el consejo de Dios, preferimos ir a pedir un consejo a un psicólogo. Es que él es estudiado, usted. Ahora es un hombre, usted, mire, tiene un posgrado aquí, tiene un posgrado allá, y fíjese que se recibió en no sé qué universidad. Sí, pero lleva 3 matrimonios y está fracasado. Sí, pero le echa el trago y tiene droga y usa droga. Y entonces, ¿dónde está la sabiduría? Tiene letra, pero no sabiduría. Amén, hermano. No es lo mismo la letra que la sabiduría. No es lo mismo el conocimiento teórico que adquirir una sabiduría. La sabiduría se va adquiriendo con la formación que Dios permite a través de los eventos que van sucediendo en nuestras vidas. Por eso dice la palabra que en los ancianos está la sabiduría y ahí está la inteligencia. Porque a través de los años, la formación que se ha tenido ante las circunstancias va formando en nosotros una personalidad, un carácter, cómo resolver los problemas, cómo hacer las cosas mejor, cómo cometer menos errores en el transcurso de la vida. Qué difícil es para uno poder asimilar que hay un conocimiento que no consta de ojos, que no consta de oídos, que no consta con decir, yo creo que esta es la sabiduría. Yo trabajé con un psiquiatra hace como unos 40 años. Este psiquiatra era una eminencia aquí en Guatemala. Era un especialista en tenía como 3 especialidades en psiquiatría. Y recuerdo de que yo trabajaba con él y le decía, y llegaban los enfermos. Yo trabajé bastante tiempo con enfermos mentales. Llegaban ahí, yo los atendía para clasificárselos al psiquiatra este. Y me decía, mire, fíjese, doctor, le decía que okay, vino tal paciente con tales características y tiene esto y tiene el otro. Ese está loco, vos. Trabale un par de Aldol y 3 ampollas de Aquinetón y eso le daba a todos, hermano. Y mira, lo acostás, le metes un suero, lo sedás y ahí estamos, me decía, por teléfono, hermano. Bueno, pues ahí va el Aldol, ahí va el Aquinetón, ahí va la sedación, ahí va su suerito y a la lona, hermano. El otro día, ¿cómo amaneció el loco vos? Me decía. Está más chiflado que ayer o ya está mejor. Esa es la sabiduría del mundo. Ese hombre tenía conocimiento teórico, pero no tenía carisma. No tenía amor. No entendía lo que es misericordia. No entendía el sufrimiento humano. No tenía amor de Dios en su vida. Lo que sí es que tenía mucho dinero. Y lo había hecho por todos los locos que estaban ahí y llegaban con él. Hermanos, la sabiduría de este mundo ciertamente nos ubica dentro de ciertos alcances, pero no es capaz de resolver la razón de nuestros problemas. Y al final, por más que podamos confiar en la sabiduría humana, jamás vamos a alcanzar el beneficio de la vida que solo depende de Dios. Dice la palabra que en Dios está la potestad de la vida y de la muerte. Dice que Dios ponía loco a Faraón y luego lo deslocaba y lo ponía loco otra vez, porque Dios es el que es capaz de abrir y liberar la mente y el corazón. Decía mi abuela algo que yo le pregunté una vez, porque me decía, mira, mijo, letra no quita tontera, me dice. Yo me quedaba viendo cómo así, cómo afila la cosa. Y lo decía cada rato, letra no quita tontera. Y yo me quedaba viendo porque me gustaba preguntarle y oír los dichos de mi abuela. Mira, abuelita, decirle, perdona, ¿qué quiere decir ese dicho? Bien fácil, me dijo. ¿Y cuál es el asunto? Es que yo conozco, me dijo, licenciados, doctores, ingenieros, me dice, que estudiaron, me dice, pero son borrachos. Y por otro lado, tienen 3 mujeres. Y por otro lado, tienen hijos aquí, tienen hijos allá. ¿Será listo ese? Me dice. Ese es burro, me decía. Si con una no aguantan los hombres, con 3 que van a andar aguantando. Entonces, la letra no hace sabio a los hombres. Porque la sabiduría es encontrar la forma ad hoc de vida, la forma ideal de vida para poder agradar a Dios sobre todas las cosas y poder sobrevivir al materialismo y poder llegar y profundizar y trascender a la eternidad. Esa es la sabiduría. Cuando nosotros encontramos entonces que Eva escogió este camino y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué pasó ahí? Esa sabiduría que adquirió precisamente en el árbol de conocimiento y bien y mal fue trasladado de Eva a Adán y Adán a todos nosotros. Por eso, hermanos, es que nosotros preferimos que nuestros hijos sean ingenieros a que puedan ser siervos de Dios. Preferimos que nuestros hijos sean licenciados y que hablen 3 idiomas y que puedan buscar la llenura del Espíritu Santo. Porque pareciera que los que buscan a Dios son retrógrados, son anacrónicos, son asincrónicos del sistema y que no se les va a ver ninguna prosperidad. Yo te aseguro, muchos de ustedes que tienen sus hijos y sus hijos le dijeran, mira, yo quisiera ser pastor. Ay, mi hijo, ¿y no te gustaría ser más ingeniero? Seguro, hermano. Seguro. ¿Y por qué no quieres que sea pastor? Es que peor si es de ágape, hermano, y no gana plata. Todavía que fuera de la religión, todavía, hermano. Pero ser pastor, ser un servidor de Dios, equivale a que tu hijo va a ser nada para el mundo. equivale que él va a adquirir no la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría de Dios. Implica que tu hijo va a vivir no para el sistema, sino va a vivir para la gloria de Dios. Significa que tu hijo va a despreciar la gloria de este mundo para adquirir la sabiduría de Dios. Yo sé, yo te aseguro que es más, un padre se siente más orgulloso cuando siente que su hijo descolló en todos los términos académicos, económicos, culturales, pero es incapaz de poder buscar a Dios. Qué frustrante es para muchos de nosotros que nuestros hijos elijan el camino de Dios como la mejor alternativa. Sí, está bien, pues se está portando bien, pues, pero no basta. Yo quisiera que prosperara mi hijo. Yo quisiera que fuera alguien más, que fuera algo en la vida. Que de verdad, pero hermanos, este mundo se va a terminar. Y esa fue nuestra reflexión precisamente este fin de año, proyectándonos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Proyección es, yo me proyecto allá, y para proyectarme allá, yo tengo que despreciar aquí. Acá sucede entonces un fenómeno en el cual toda la humanidad fue contaminada con la sabiduría, no la sabiduría de Dios, sino la sabiduría que Eva se consiguió por ahí, de la cual comió, vio, apreció, valoró, estimó, asimiló y le dio a Adán, y de ahí fue contaminada toda la humanidad. Nadie podemos escapar, porque esta es una genética espiritual. Hay una herencia que nosotros estamos teniendo a razón de esa inducción que se provocó allá precisamente en el huerto del Edén. Ahora, ¿cuál es el fenómeno que quisiera que entendiéramos? Estamos dentro de un sistema materialista, eminentemente materialista, en el cual cada uno de nosotros, hermanos, estamos afectados por la sociedad. Queremos tener más dinero, queremos tener una mejor economía, queremos tener lo que el mundo tiene, queremos tener las cosas que el mundo tiene, etcétera. Y como no las tenemos, tenemos grandes frustraciones. Estamos tristes porque no logramos alcanzar el estatus económico, el estatus social de muchas personas que envidiamos dentro de nosotros, y crea cierta frustración porque la iglesia misma como que nos bloqueara la prosperidad que nosotros quisiéramos. Por eso muchos hermanos tienen que tomar el camino de todas las iglesias que están trabajando a nivel de sistemas neopentecostales con la ley de la prosperidad y todas esas doctrinas que hace que la gente se sienta como que realizada con Jesucristo y realizada porque tiene plata y porque tiene todo lo que el mundo puede darle. En tal sentido, cada uno de nosotros aquí en la iglesia, muchos estamos frustrados. Es más, estamos fracasando en muchas cosas. Hay un dolor que provoca el fracaso. Hermanos, muchos de nosotros estamos fracasados porque no logramos tener victoria ni sobre el pecado. No logramos tener victoria sobre los deseos y apetitos de la carne. No logramos tener victoria en cuanto al desprendimiento de las cosas que nos estorban. Tenemos problemas, hermanos, porque no, los cambios no se dan en nuestra vida. Nuestros hijos no cambian, el marido no cambia, la mujer no cambia, las circunstancias no cambian, y por ningún lado vemos, como quien dice, ¿y qué estoy haciendo en este camino? Si yo quisiera que las cosas cambiaran, yo quisiera ser feliz. Yo te digo esta mañana, amado hermano, tú sí puedes ser feliz. Y puedes ser feliz con plata y sin plata. Y puedes ser feliz con profesión y sin profesión. Y puedes ser feliz teniendo o no teniendo. Puedes ser feliz teniendo salud y estando enfermo. Puede ser feliz ante la injusticia del mundo que te hace a ti, y tú puedes ser feliz. Tú puedes estar lleno de una plena felicidad dentro de ti, aunque las circunstancias sean adversas. Ante la posición negativa de alguien, yo voy a ser positivo. Pero ¿cómo lograr semejante cosa? Estamos decepcionados muchas veces del mismo evangelio y no se ve ninguna prosperidad. No se mira que caminemos a un lugar claro. Hermanos, hay tropiezos. Es que mi hijo no me hace caso. Es que mi hijo no me obedece. Es que no logro que mi marido se sujete, hermana. Y vamos de fracaso en fracaso. Muchos de nosotros, a mí me da mucha tristeza cómo muchas hermanas se quejan del marido, hermanos, horrorosamente. Cada vez que yo miro a una hermana que sí, que mi marido, que sí, que es tremendo, que me hace esto, que me hace lo otro, si lo vieran ustedes. ¿Y quién te lo escogió, pues? Es que fue casualidad de la vida. ¿Qué casualidad de la vida? Lo que vieron tus ojos, ese muñecote que estaba ahí. Ese muñecazo es el que te está haciendo la vida cuadritos ahora. ¿Ah? Ese musculoso es el que tiene otra en la calle. Ese que hablaba palabras bonitas es el que hoy le habla a otra las palabras bonitas. Es que tu problema no son las cosas, el problema eres tú, porque tú escoges tu futuro. Tú escoges lo que vas a hacer. Y has escogido, hemos escogido la sabiduría de este mundo. Y en eso radica, hermanos, el fracaso que estamos teniendo muchos de nosotros dentro de la misma iglesia. Platicaba con las hermanas el día jueves. ¿Qué pasa? Y con los varones también. ¿Qué pasa cuando uno ya no se logra dar abasto para poder enderezar la nave? Hermanos, hay hogares y matrimonios acá que no se dan abasto, no pueden enderezar la nave. Y el esposo cabece casa, quisiera que los hijos vinieran a la iglesia, que buscaran a Dios y que la esposa pues fuera una esposa obediente, fiel, sincera, sujeta. Hermanos, pero no lo logran. Y empiezan a ver cómo logran adecuar a lo ideal su circunstancia personal y vienen a sufrir grandes frustraciones porque terminan culpando a Dios. Es que Dios no quiere cambiar a mi marido. Es que Dios no es capaz. Es que Dios no me oye a mí. ¿Y cómo te va a oír si tú estás buscando la sabiduría de este mundo? ¿Y cómo te va a oír Dios si estás buscando las soluciones humanas? ¿Cómo te va a oír Dios si estás buscando el consejo de las viejas del mercado para que te den el consejo para tu matrimonio? ¿Cómo es posible que estés buscando en la carnicería cómo gobernar a tus hijos? ¿Cómo es posible que nosotros vengamos y tratemos de buscar en altas esferas, entonces intelectuales, la solución a nuestros problemas espirituales? El fracaso ahí sigue. Y la frustración sigue. Y muchos de los hogares de ustedes están sufriendo grandes problemas y grandes fracasos porque no logran controlar la nave. A veces es el papá el que quiere controlar las cosas. ¿Y cómo que hago el papá para que la mujer se adecue y los hijos? Y no lo logra. ¿Y saben qué hace? Grave error. ¡Fum! Meto la ley. No, ahora mis hijos se duermen a tal hora. Ahora usted tiene que leer la Biblia a tal hora. Y usted va a orar a tal hora. Y usted, mujer. Y empezamos a crear dentro de la misma casa un montón de leyes, hermano. Un montón de leyes. Y vivimos, hermano, rodeados. Usted no haga. Mire ese vestido cómo está de corto. Mire cómo está ese pelo, cómo está de largo. Mire, que tenga cuidado que mire. Ahora, ¿es correcto lo que él está diciendo? Tal vez eran verdades y será, quizás es correcto, pero si lo pone como ley, ya se arruinó la vida él y se las arruinó a todos, porque quieren enderezar la nave, pero el problema no está en lo torcido, el problema está que empezó torcido. El problema está en que nosotros queremos solucionar los problemas de nuestros hijos cuando ya la solución ya está a otro nivel. ¿Cómo es posible que tu hijo pueda orar si nunca te ha visto orar? ¿Cómo es posible que tu hijo pueda confiar en Dios y decirle: Señor, sana mis enfermedades, así como sanaste a papi aquel día que confió en ti de todo corazón? ¿Cómo queremos imponer entonces criterios a nuestros hijos que son criterios personales, que de alguna manera te agarró, ya de viejo te agarró que quería ser bueno. ¿Y el resto qué pasó? ¿Ah? Venimos a la iglesia, empezamos a oír la palabra de Dios, está bien, correcto, pero queremos entonces someter a mi ley, a mi familia, someter a la ley, a mis empleados, someter a la ley a todos, y la ley hastía, la ley cansa. ¿Cómo te sientes, cómo te sentirías tú que alguien te imponga a que estés arrodillado orando a la fuerza? La ley es buena, pero cuando entra por la carne es rechazada por todos. Y eso te quiero que quede bien claro. No es posible entonces que adquiramos la sabiduría de Dios con la sabiduría de este mundo. Son cosas totalmente diferentes. Es, hermanos, diametralmente opuesto. La sabiduría de Dios no tiene nada que ver con la sabiduría de este mundo. Por eso, Adán recibió de parte de Eva la autorización, la administración para que las cosas se manejaran de acuerdo a la sabiduría de este mundo, y hasta el día de hoy seguimos manejando nuestras vidas en base a la sabiduría de este mundo. Queremos corregir a nuestros hijos, haz que la Biblia dice que hay que pegarles, pero nunca les has pegado, le vas a pegar hoy que ya tiene 15 años, 16 años, te va a devolver la chicotada. Le vas a ofender y decir, tiene que hacerlo, mijo. Ah, sí, pues, ahí están las patojas, las muchachas, que llegan a la casa con la falda larga, pero van llegando a la escuela y se remangan la falda hasta aquí, tienen una cintura así como que fuera pretina, y el vestidito a media pierna. Es que la ley produce hipocresía, hermano. Ahí están las muchachas con unas hipocresías de lo más horrible. Porque a mí que no me la hagan, hermano. Y a las muchachas, hermanos, que se ponen una licra abajo y se ponen una faldita rala que le llega hasta aquí, mejor vuélese la faldita y quédese como está, pues. Cuando nosotros entonces tratamos de imponer una ley dentro de nuestra familia, y esta ley va a causar ira, va a causar más resentimiento, va a crear deseos de venganza y algo más terrible, va a crear odio a la misma iglesia, va a crear odio a la misma palabra, porque va a ver a la palabra como su enemigo, va a ver a la iglesia como su enemigo, y va a ver que su padre simplemente está siendo manipulado porque nunca ha tenido criterio, y ahora resulta que tiene un gran criterio. El problema es bien serio. Lastimosamente, muchos llamamos avanzados en cuanto a nuestras familias. Estamos avanzados en los términos de la vida y en los años de la vida. Y desgraciadamente, enderezar esas naves significa mucho trabajo. Y les voy a decir algo, no se decepcionen, pero no se puede cambiar. No se puede cambiar. Vamos a mantener una ley, pero resulta que entonces la muchacha ya no soporta la ley, y a los 13, 14 años mejor se va con un muchacho por ahí. Con él puede hacer lo que le da la gana. Él no le va a decir nada, buscando una libertad. Va a ir a entregarse a un chorreado por ahí que no sabe ni amarrarse los pantalones. Nuestros hijos huyen tempranamente de nuestros hogares buscando una libertad, porque en la casa encuentran mala administración y luego un montón de leyes que son imposibles que la puedan cumplir. Hermano, entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, paraos en los caminos, dice la palabra. Mirad hacia los lados. Analicemos las sendas antiguas y volvamos a ellas. Dios quiere establecer dentro de nosotros los principios básicos de una sabiduría que no es conforme a la carne, sino es conforme al Espíritu. Dios quiere crear en nosotros una forma, un enfoque diferente. Dios quiere formar en nosotros valores de acuerdo a su palabra, de acuerdo a la sabiduría de Dios. La sabiduría, hermanos, es un principio tan maravilloso que empieza en algo muy especial, y es el poder someterme a la voluntad de Dios. Yo hago responsable a cada uno de los que han recibido esta palabra para que puedan por sí mismos rogarle a Dios un cambio de espíritu, una forma diferente de enfocar la vida, un análisis no conforme a la sabiduría de este mundo, sino que pueda incluir dentro de nuestro paquete, excluir aquellos paquetes materiales y empezar a sustituir los valores de Dios. Pero yo, tu padre de familia, tu madre de familia, son los que tienen que inicialmente trazarse metas, no leyes. No hagas, no digas, no juegues, no piensas. No, hombre, eso no tiene nada, ningún efecto, dice el apóstol Pablo, sobre los apetitos de la carne. Yo me puedo tener una ley, pero adentro tengo unas ganas de comérmela. Y eso es bien serio. Me gustaba mucho comer morcilla. Qué rica, ¿verdad? Con cebollita picada y hierbabuena, ¿verdad? Hasta que encontré que la vida del animal estaba en la sangre. Yo, ¿qué? ¿A serio eso? Y luego entendí que dice la palabra que lo prohibía, pero ahí estaba como ley. Yo dije, no me la voy a comer, decía yo. Y pasaba ahí por las cholojeras, hermano, viendo cómo estaba la morcilla así abierta, mira, hermano. Así le hacía la hierbabuena encima, hermano. Tortillita, y dije yo, ah. No me la comía. No, decía, no, esa morcilla no. Es pecado, decía yo. Es pecado, y que la sangre del animal. Estaba serio, hermano. Y bueno, la seguía deseando, hermano. Porque yo me puse ley. Yo no me la comía. Cuando empecé a entender qué era la vida del animal, cuando empecé a través de las escrituras a entender que realmente sin sangre, en la sangre está la vida de los seres vivientes, cuando entendí que de ahí hay ministraciones muy particulares, además de infecciones muy particulares, además de otra serie de cosas, y el apóstol Pablo afirma en el Nuevo Testamento que no me la coma, entonces ya digo, Señor, gracias, ya se me está quitando. Si yo me pongo solo ley, yo sigo deseando aquello. ¿Me explico, hermano? Pero cuando llega el entendimiento, cuando llega la sabiduría de Dios, cuando llega la obediencia a Dios, cuando llega la inteligencia, entonces aquello se va a ir de mi vida y yo ya no lo deseo. ¿Me explico, hermano? Y a eso nos quiere llevar Dios. A que no tengamos hijos hipócritas. A que no tengamos esposas que cuando están aquí son bien obedientes y en la casa, Dios mío, hermano, por amor de Dios. Bueno, hay que te servir vos solo, mira, ahí estamos, ¿verdad? Si te gusta, bueno, y si no, conseguiste otra. Todavía así dice. Eso sí, me pasas gasto. Y aquí sí, aquí, se miran bonitas aquí, barriendo y trapeando a la iglesia, hermano. Y hermano, la ley provoca en nosotros hipocresía. Pero Dios va a analizar la intención del corazón del hombre. Dios, miren, hermanos, Dios va a ver lo profundo del corazón, no tanto cómo barres y trapeas, sino con qué intención lo hagas. Eso se llama cambio de espíritu. Quiere decir entonces que nosotros tenemos que sustituir este valor, que es un valor espiritual, que es la sabiduría conforme a este mundo, y tenemos que empezar el proceso de la regeneración, el proceso de ese nuevo nacimiento, sin el cual, hermanos, necesitamos ley. Cada cosa que necesite ley en tu vida, la cosa se pone complicada. Ahí en el libro de Romanos, Romanos capítulo 1, el hombre al atender esta sabiduría humana, dice de la siguiente manera, Romanos 1:22. Leamos desde el 21. Amén. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Oh, yo soy ingeniero, yo soy médico, ah, yo soy biólogo, y esto no es así, es asá. Hermanos, la ciencia de este mundo es cambiante. ¿Ah? Hace unos años, las microbios estaban haciendo groserías y un hombre, Fleming, descubrió la penicilina, y todo era penicilina, hermano. Usted no podía tener un piquete mosco porque penicilina. Usted no podía tener una andadura de araña que penicilina. ¿Y saben qué pasó? La gente se volvió alérgica a la penicilina. Llegó un tiempo en que la penicilina salió del mercado casi. Porque no era beneficiosa, era dañina. Esa es la sabiduría de ciencia de bien y mal. Ahora volvió otra vez a la palestra porque ya se agotaron otros antibióticos y ahora vuelven a estos, quitan otros. ¡Ah, maravilla de medicamento! La talidomida. ¡Ah, medicamento más maravilloso! Aquellas mujeres que sufren de náusea y en el embarazo, en los tres primeros meses, solo una pastillita, hermanos, y las mujeres la pasaban de lo lindo, ni un vómito, ni un mareo, ni nada. ¿Cuál fue el resultado de la talidomida? ¿Ah? Niños amputados de brazos, agenesias, esos niños sin piernas, nacieron niños sin piernas, niños sin brazos, resultado de la talidomida. Ciencia de bien y de mal. Ahí está, hermanos. Los resultados de la talidomida los están sufriendo muchos hombres que ahorita sufren unas agenesias totales. Tienen así los piecitos, los bracitos apenas con tres dedos aquí en el hombro, por ese medicamento prohibido en el mercado. La sabiduría del hombre en un momento es la gloria y en otro día es el fracaso. Descubrieron medicamentos para la fiebre. Hermanos, y estos eran, y unos analgésicos derivados de las piridonas eran fabulosos. La fiebre, frag, en dos minutos abajo. Sí, a los 2-3 años empezaron a notar cosas raras. A los 10 años había una cantidad enorme de niños con leucemia que producían estos medicamentos. Ese montón de niños con anemia plástica que produjo el éxito de 3, 4, 5 años atrás. Eso es la ciencia de bien y de mal. Entonces, el hombre menospreció la sabiduría de Dios y decidió, ¿qué dice? Usar su propia sabiduría. Y ahí está, y dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y qué pasó? Y su necio, ¿qué? Corazón. ¿Ya vieron que el problema está en el corazón? Y su necio corazón, ¿qué dice? Fue lleno de tinieblas. Al extremo que cambiaron hasta su sexo, hermano. ¿Ah? Llegó el entorpecimiento tal de la mente, de creerse que se sabe algo, hermanos, que terminaron los hombres queriendo ser mujeres, las mujeres queriendo ser hombres, sintiendo el placer en el sexo opuesto, teniendo de generaciones aberraciones sexuales, aún con animales y bestias. Eso provoca la sabiduría humana, el entorpecimiento del entendimiento de la voluntad de Dios. Acá entonces dice, y vamos a otro pasaje, Proverbios 9:10, y este es bien precioso, porque ¿en dónde va a empezar realmente la sabiduría? ¿Cuáles son los principios fundamentales de la sabiduría? Dice la palabra de Dios, Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová, ¿qué dice? Y el conocimiento del Santísimo, ¿qué dice? Bueno, ¿quieres hijos sabios? ¿Cuántos quieren hijos sabios? Enséñales el temor a Dios, no el miedo a Dios. ¿Saben qué quiere decir temor? Respeto a Dios, quiere decir eso. Enséñales el respeto a Dios. ¿Cuál es la acusación del apóstol Pablo al libro de Romanos? No le dieron gracias, no le respetaron, lo menospreciaron. Ahora tú tienes que enseñarle a tus hijos, quieres tener hijos de verdad, de éxito, que puedan temer a Dios. Quiere decir que respeten a Dios. Muchos de nosotros, aún nuestros hijos bromean con cuestiones, aún de la Biblia y cosas, chistes en doble sentido respecto a la Biblia, sin temor. Los muchachos haciendo cualquier grosería, sin temor, porque los padres no son capaces de frenar esas actitudes. Hay que enseñarles la sabiduría. Por eso dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo, ¿qué dice? ¿Y qué es el conocimiento del Santísimo? ¿Ah? Saber quién es Dios, saber cómo opera Dios, saber cómo arrancarle una bendición a Dios, saber los secretos del reino. Eso es la inteligencia, hermanos. El poder aprender a resolver los problemas sencillos de la vida, eso es la inteligencia. No se trata de resolver grandes problemas algebraicos ni grandes fórmulas matemáticas. Simplemente se necesita, hermanos, aprender a resolver los problemas de la vida. ¿Y quién es el niño?, dijo Salomón. Mío, 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 mío. Bueno, pártelo en dos. ¿Qué pasó? Sabiduría, inteligencia es resolver los problemas. La mamá dijo: no importa, que se lo den a ella. Esta es la mamá, dijo Salomón. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La sabiduría, hermanos, y la inteligencia es esa capacidad, no para hacer cosas tan espectaculares como mandar un cohete a la luna. Eso es tecnología, esos son cálculos matemáticos y físicos. La sabiduría, una vez estábamos en el aprisco, hermanos, y hace muchos años, quizás a la cuánto, como unos más de 15, 20, 18 años, y estábamos tratando de llevar ese tanque que está ahí de agua, no el que está arriba, sino el que está acostado. Y recuerdo de que veníamos y no podía entrar el camión, hermano, porque el cuchumbo ese se llevaba la parte de arriba. Hermanos, y unos decían: hay que volarse ahí la columna de arriba. Otros decían: no, que mire que hay que ver cómo se ladea el camión. Total que todos daban su opinión. Llegó un viejo conocedor, un viejo piloto, no sé si fue Juan o alguno de ellos, y solo dijo: qué fácil, hermano, dijo. ¿Cómo que qué fácil? El chunche estaba trabado ahí arriba, hermano. Eso es fácil, dijo. ¿Cómo que fácil? Hasta un ingeniero había ahí, hermano, y no había manera que resolviera el problema. Y él dice: es fácil. ¿Y saben qué dijo? Desinflen las llantas al camión y lo pasan con las llantas desinfladas, hermano. Dicho y hecho. Comer un poquito el que le faltaba. Pasó ahí el camión rozando arriba, hermanos, y pasó semejante cuchumbo ahí, hermano. Solo caminó 2-3 metros a echarle aire y va para adentro. Eso se llama inteligencia, hermano. No se necesita saber fórmulas algebraicas, no se necesita saber ecuaciones, vectores, ni nada por el estilo, ni volúmenes, ni nada por el estilo. Se necesita que Dios te dé inteligencia. Y eso se la da Dios a los que pueden estar cerca de Él. Amén, hermano. Porque no crean que fue un científico el que nos dio la solución. Un hermano bien sencillo. Íbamos por la montaña y dice un hermano: bueno, vamos a empezar la expedición a poder caminar. Mi papá me enseñó algo. Cada quien agarre un palo. Un palo. Sí, un palo. Un palo. Todos calaron el palo. Hermano, yo decía: ¿para qué es el palo? Ay, hermano, cuando pasó el chuchal, hermano. Te sirve de bastón, espantas chuchos y resuelves un montón de problemas. ¿O no es verdad? Hasta una barba María puedes hacer a un lado con semejante. A veces es mejor matar una culebra con bejuco que con machete, porque el machete todavía te brinca el animal. Pero la sabiduría ahí está, hermano. Decía un anciano, miren, nunca camines con un hacha aquí atrás. ¿Y por qué? Porque te caes, te la ensartas en la espalda. Sabio, hermano. ¿Y dónde hay que llevarla? Aquí abajo, solo se suelta y ahí estamos, ahí está el problema, se acaba el problema. Hermanos, la sabiduría no lleva gran conocimiento de cálculo, sino que necesita que Dios te dé claridad para las cosas de la vida. Sencillez, hermanos. ¿Por qué nosotros, hermanos, no somos capaces de resolver los problemas mínimos? Porque estamos alejados de Dios y estamos afanados en la sabiduría de este mundo y queremos tener más dinero, cumplir más cosas, comprar más cosas, atender a las demandas de un sistema consumista que está haciendo pedazo en la economía de todos. Por eso los hombres no pueden creer en Dios, no pueden confiar en Dios. Estados Unidos es uno de los países más endeudados del mundo. Hermano, endeudado, sí, deben un montón de plata. Porque no fueron sabios. Porque derrochan. Porque quieren mantener un estatus que no pueden sostener. Porque gastan lo que no deben de gastar. Porque compran cosas superfluas. Por eso ellos están endeudados. Su economía es una economía sobre tela de araña. No tiene consistencia, aunque tiene espuma, pero no tiene consistencia. Cambio los chinitos, hermanos, bien sencillos, pero la están haciendo muy bien, mejor que muchos de nosotros, porque están teniendo alguna sabiduría. La sabiduría entonces es algo muy particular, muy especial. Entonces el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida, ¿qué dice? Se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Así que la sabiduría tiene muchas recompensas muy preciosas. Job 28:28 dice: oigan, y dijo al hombre, he aquí que dice que el temor del Señor, que dice, es la sabiduría. ¿Y qué más? Y el apartarse del mal, que dice. ¿Ya vio, hermano? ¿En qué peligro estás? Un hermano esta mañana me decía algo muy precioso. Hermano, estoy muy feliz y quiero contarle algo, me dijo. Yo lo miraba muy feliz, muy, muy emocionado. ¿Y qué pasó? Hermano, quité el cable y el internet de mi casa y estoy feliz y me siento libre. Oh, qué inteligente eres, le dije, ¿no? Es que el sabio ve venir el mal y se aparta, hermano. Es como un alcohólico, hermano, que diga, voy a tener mi bar ahí con una de mis 5 botellas solo de adorno. Solo se pone un poquito triste y plinguín, plinguín para adentro, hermano. Es que no es posible, no es posible tener el arma mortal ahí a la par nuestra sin que en determinado momento no lo vayamos a usar. Entonces la inteligencia es el poder resolver nuestros problemas, la inteligencia es poder enfrentar los problemas sencillos de la vida. Tu hijo tiene grandes conflictos, tu esposa tiene grandes conflictos. Señor, aquí no hay psicólogo que valga. Aquí no hay psiquiatra que aplique. Señor, ten misericordia de mí y dame sabiduría, papá, porque aquí estoy muerto. Ah, no, yo, no, no, no. Pato, no, no tiene nada, no, pato, no, 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 mire que, mira mujer que no se caga. No, hoy no te va a dar gasto. Esas leyes lastiman, son patadas de ahogado, hermano. La ley es buena cuando está inscrita en el corazón. Cuando es Dios mismo el que va a esculpir la normativa de vida en nosotros. Cuando a través de la obra del Espíritu Santo Existe un trasplante de entendimiento, un trasplante de sabiduría, un cambio de la sabiduría humana a la sabiduría divina. Ese trasplante espiritual no lo puede hacer ningún hombre, ni nosotros como pastores. El asunto es personal, tuyo. El asunto es que tú tienes que rogarle a Dios. Solo te estamos dando las directrices. Te estamos dando idea de lo que la palabra dice. Pero el que tiene que tomar las decisiones eres tú. A veces creemos que con ser más gruñones, con tener más gritos en la casa, vamos a obtener los mejores resultados, porque así dice la palabra de Dios. Pues con todo tu Biblia te van a mandar a la calle, porque ahora las mujeres lo sacan a la calle a los hombres, hermano. Antes los hombres sacaban a las mujeres, hoy la mujer lo saca a la calle. Ahí van los pobres hombres solo con un sotanatío en la espalda y van para afuera. Y todavía demandados porque tienen que pasar sueldo. Y un policía ahí que si usted tiene no tiene derecho ni entrar a su casa. La sabiduría es un regalo de Dios. No necesitas gritos. No necesitas imponer tu criterio. No necesitas siquiera mencionar muchas leyes de Dios. Es que tú las llevas dentro. ¿Me explico? Cuando tú entras al sometimiento de Dios, cuando tú personalmente entras al temor de Dios, no hay mucho que hablar, hay mucho que hacer. Y los hijos tendrán mucho que imitar. Queremos que nuestros hijos actúen positivamente y nosotros somos gruñones en la casa. No nos aguanta nadie en la casa. Tenemos un mal carácter, tenemos un mal enfoque de la vida. Estamos protestando contra todo. Vamos a la casa y hasta hablamos más del pastor, hablamos más de los diáconos, hablamos más del patrón, hablamos más del gobierno, hablamos más de la policía, hablamos más de todos. ¿Qué bendición quieren? Pues ese hijo va a hablar mal de ti. Amén. La vida, hermanos, en la sabiduría de Dios es un proceso que yo tengo que aceptar dentro de mí a través del gobierno de Dios en mi vida. 28:28, y dijo al hombre, Job 28:28, y dijo al hombre: he aquí que el temor de Jehová es la sabiduría, y el apartarse del mal, ¿qué dice? Es la inteligencia. 1 Corintios 3:20. Amén. Dice 1 Corintios 3:20, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de, ¿qué dice? Que son vanos, hermano. Sí, hermano, sí, son soñadores, hermano. Ay, hermanos, hay gente que es tan soñadora, hermano. Fíjese, hermano, que voy a poner mi negocio. Y fíjese, hermano, que yo tengo pensado. Y fíjese que ahí tengo mi terrenito. Y fíjese, hermanos, que ahí tengo unos mis centavos que tengo guardados. Y que estoy pensando en invertir esto. Y ese puede ser una gran empresa. Hermano, y cuando viene a pensar, hermano, los mareros le volaron el pistillo que tenía ahí, hermano. La sabiduría, hermano, de los sabios es necedad para Dios, hermano. Nuestra vida tiene que estar encaminada a una forma diferente de vida. Hay un engendro especial que Dios quiere hacer en tu vida y lo quiere hacer en la mía también, continuamente. San Juan 1, leo el 12. Mas a todos, ¿qué dice? Los que le recibieron. ¿Cuántos han recibido a Cristo aquí? ¿Ah? ¿Y entonces por qué protestan? El que está aceptando a Cristo está aceptando un espíritu, una sabiduría. ¿Saben ustedes quién es el árbol de vida? Aquel que fue escondido allá en el huerto del Edén. Dice que Dios apartó y guardó el árbol de vida para que el hombre no comiera. Cristo aparece como el árbol de vida otra vez, como la fuente de la sabiduría. Ahora dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. ¿Qué quiere decir potestad? Les dio el poder, les dio el derecho, quiere decir eso. Les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, y esa es la característica que yo quiero enfatizar en esta hora, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que dice, esa debe ser nuestra súplica, hermanos. El poder nacer de nuevo. El poder adquirir esa capacidad para sustituir la sabiduría de este mundo y adoptar la sabiduría que viene de lo alto. El poder entender, hermanos, que este mundo se acaba, que solo vas a vivir 70 y si acaso 80 y si vivís 100 ya te llevó el río, porque no se puede ni parar. Y que los días del hombre son tan cortos. Y que si ya tienes 60 te quedan 10, si bien te va. Y que si tienes 80, pues que Dios te ayude. Nos cuesta entender eso. Y seguimos aferrados a querer buscar soluciones más viables humanamente a los ojos, a los oídos y que a mí me parezca que sea la sabiduría correcta. Al final, voy a tener la muerte. Necesitamos ese trasplante de valores. Ese trasplante de esa sabiduría. Esa sabiduría, hermanos, que nos hace ver bien, el bien y el mal. Esa sabiduría que nos provoca lo que es el sentido del discernimiento, que fue una de las grandes capacidades que perdió Adán en el huerto del Edén. Adán perdió la capacidad de discernir entre el bien y el mal, distinguir entre lo bueno y lo malo. Ahora con la sabiduría de Dios, ahora esto le decimos no, aunque parezca bueno. Esto parece buenísimo, pero no, 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 no. Hace como unos 10, 12 años, no más, 14 años, 15, desprecié el negocio de mi vida, hermano. Negocio de 1,000,000 para poner una empresa. El socio era impío, pero me daba todo y hasta me daba las acciones regaladas, menos una nada más. ¡Hola! Dije yo, qué negociazo, jamás en mi vida. Solo le dije, Señor, verá que no es tu voluntad. Casi que oí la voz de Dios que me dijo, tranquilo, nada, ni te imaginé semejante cosa. Yo le dije, no. ¿Qué, qué? Me dijo. No, le dije, no, no puedo. Pero ¿cómo es posible que alguien pueda rechazar una semejante negocio, porque yo lo aprecio, porque yo le afecto, porque yo le confío, porque yo le tengo, porque yo quiero que usted maneje la empresa y todo? No, le dije, no puedo. ¿Pero qué pasa? Me dice. Y se enojó conmigo. ¿Quién va a desaprovechar esta oportunidad? Es la oportunidad de su vida, me dijo. Gracias, le dije. Lo agradezco, pero no. Hay algo en mi corazón que me dice que no. A los 8 o 10 días estaba suicidando el hombre y se armaron una serie de problemas financieros. Lo más seguro es que hubieran creído que yo me lo hubiera. Y la familia a mí me hubiera. ¿Me explico, hermano? Yo le doy gloria a Dios. Porque la sabiduría de Dios nos hace despreciar buenos negocios, buenas oportunidades. Nos hace decir no, aunque los demás digan sí. Ante todo pronóstico positivo, el discernimiento me hace decir, no, aquí hay gato en cautiverio. Gato encerrado, aquí hay algo que no está bien. ¿Cómo es posible que me estén ofreciendo semejante negocio? Aquí hay algo que no está funcionando bien. Eso te lo da la sabiduría de Dios. Ya Dios se encargará de darte todo lo necesario. Dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Uno de los elementos más maravillosos de la sabiduría de Dios es la fe. Es esa fe, hermanos, que es la moneda celestial, que es la moneda divina. Esa fe, hermanos, que puede mover y mejorar tu economía, que puede mejorar tu relación familiar, que puede manejar tu relación espiritual, tu relación de salud, que puede ministrar tu vida entera. Porque la fe es un poder sobrenatural que Dios pone en los que Él quiere. La fe es un regalo de Dios. Pero para eso necesitamos tener la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es humíllate delante de Dios y decirle: Señor, yo no puedo con mi problema financiero, no puedo. Hoy en la mañana di una enseñanza a los hermanos varones sobre administración económica. Muchos están endeudados, hermano, hasta la cacha. Deben hasta los zapatos que tienen, hermano. Tarjetas de crédito topadas. Tienen 2, 3 tarjetas para cubrir otra. Con una deuda tapan otra. Le van a prestar a la usurera de la esquina y están enjaranados. Eso es sabiduría. Ahora, yo estoy contento porque me van a hacer otro préstamo. ¿Qué otro préstamo? Te estás hundiendo más. El Espíritu Santo te va a dar la sabiduría para administrar bien tu hogar, para administrar bien tu esposa, para administrar bien tu familia, tus hijos, para administrar tus bienes, para administrar tu economía, para administrar en tu trabajo, para si tú eres jefe, para poder administrar adecuadamente. Cuando tú seas lleno del Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo en tu vida, hermanos, no necesitas estar gritando leyes. Tu vida causa un efecto de ministración en la vida de los otros. Tu ejemplo en tu casa de paz, mansedumbre, templanza, dominio propio, amor, gozo, paciencia, benignidad y todos esos dones maravillosos del Espíritu Santo. Contra eso ya no hay ley, hermano. Porque tú amas, porque tú perdonas, porque ves diferente la vida, porque tus conceptos cambian, porque ya no te mueve el dinero para hacer nada. Yo puedo trabajar perfectamente, que me paguen miles a que no me paguen nada. Y mi mismo trabajo, o sea, que me dice: mire, es que yo no tengo cómo pagarle. Pues entrémosle, ahí estamos. ¿Cuál es el problema? Para la gloria de Dios. Y si tiene, pues gloria a Dios también, ahí estamos. Pero ya no nos mueve el dinero. No nos mueve nada, sino que nos mueve el que hay algo que hacer por alguien. El que hay que favorecer a alguien. Que hay que amar a alguien. Que hay que apoyar a alguien. Que hay que hacer la vida más fácil para alguien. Hermanos, muchos de ustedes están sufriendo hasta pesares y dolores que no deberían de sufrir. Cuando un duelo, una situación difícil en nuestra vida se vuelve demasiado difícil para nosotros, es porque estamos manejando las cosas en la carne. Cuando sentimos que la vida se nos cierra porque nos falló el marido, porque la mujer falló o porque los hijos están fallando y lo tienes tan a pecho que te hace pedazo la vida, es porque estás pensando en la sabiduría humana. Y bueno, tienes razón, dice alguien. No, el que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo razona diferente. El que está en Cristo ve un propósito más allá del problema. El que está con Dios se proyecta no solo a lo que está viviendo hoy, sino a lo que va a vivir mañana y lo que va a vivir por la eternidad. Pero necesitamos tener ese cambio, adquirir esa sabiduría que no depende de los hombres ni de los libros. Es esa sabiduría que Dios quiere dar. Jesús no fue a la escuela. Los científicos inventaron que Jesús fue a la escuela, hermanos. Que fue que en el período, que no está escrito, que se fue a una universidad y con un maestro. Hermanos, Jesús tuvo que sostener de joven a su familia, fajándose, bajando troncos y haciendo muebles, hermanos. Ahí aprendió la sabiduría y el espíritu que llevaba adentro ministró su vida para hacer lo que hizo, hermanos. Si nosotros recibimos ese espíritu de Cristo, también nosotros vamos a ser nuevas criaturas. Y en cuanto nosotros tengamos más espíritu, hay menos ley, menos fuerza natural nuestra. Vamos a tener que esforzarnos menos. Vamos a entender que alguien se murió porque Dios lo permitió. Vamos a entender que llevo esta enfermedad crónica y que no se me cura porque Dios así lo quiere. Y porque es necesario para mi vida. Y que esta cruz que aparentemente no se va, soy yo el que he edificado mi propia cruz. Son mis malas decisiones, hermano. Las decisiones del pasado van a repercutir en el presente y en el futuro también. Terminamos culpando a Dios y decir: es que Dios tiene la, es que Dios no me oye, es que Dios, a ver qué, ore por mí porque Dios a mí no me oye. ¿Cómo te va a oír? Roguémosle a Dios esta mañana, no le pidas por tus problemas. No le pidas por tu hijo que está delinquiendo. No les pidas porque la enfermedad crónica que tengas. No le pidas al Señor esta mañana la insensatez de que te dé más dinero y que te resuelva tus problemas económicos. No le pides a Dios que te cambie a tu marido. Pídele a Dios que te dé espíritu, que te dé sabiduría, para que tú puedas enfocar la vida de una manera diferente, para que tú veas los problemas con un propósito. Yo siempre que oro por un enfermo digo, no tanto que lo sane, sino que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Porque 1,000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebataste como con torrente de aguas, son como sueño. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como con un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Alégranos, Señor, conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. No sé cuándo vamos a morir. La vida es solo un poquito, un espacio. Mueran recién nacidos, in útero todavía mueren algunos recién nacidos de 1 año, de 5, de 10, de 20, pero no conozco ninguno de 200. Que Dios nos ayude a tener esa sabiduría, a contar nuestros días y podamos entender que esto es una oportunidad y el que es sabio va a vivir por la eternidad. Que Dios nos ayude, hermanos, a vencer, a ser sabios, a poder desplazar de nuestra vida la sabiduría humana y poder incluir dentro de nuestra vida la verdadera sabiduría, que es la de Dios. Que Dios le bendiga, hermanos, en esta hora.